Vamos hasta ahora a Mario Gómez, él es procurador judicial y procurador delegado en este momento por la Procuraduría, por el Ministerio Público, para hablar del reclutamiento. Procurador, bienvenido aquí a Sigue la W. ¿Cuál es el conocimiento, el balance que hace el Ministerio Público sobre el reclutamiento infantil en Colombia?
Muy buenas tardes, un saludo muy especial a Juan Pablo, a todos los miembros de la mesa de trabajo, y en realidad puedo decirles que la Procuraduría la semana pasada presentó una denuncia penal dirigida a establecer en cerca de 23 hechos una serie de circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se estarían violando de manera atroz los derechos fundamentales de los niños y niñas por vía del reclutamiento ilícito, por supuesto, dramáticamente aumentado en el marco de la pandemia por la presencia de grupos armados ilegales que están disputando rutas de narcotráfico y que están, digamos, enfrentados a las Fuerzas Armadas en distintos territorios en donde se evita que puedan pasar, digamos, esta situación de tráfico de narcóticos, en donde emplean niños, niñas y adolescentes. Pero el informe también tenía varias cosas, por ejemplo, temas de comunidades indígenas que están atrapadas en medio de los enfrentamientos bélicos entre el ELN y otros grupos criminales que no las dejan salir y que han obligado a que queden confinadas sin poder pedir auxilio médico ni lograr tareas sanitarias a favor de las comunidades. Eso ha costado la vida de muchos niños indígenas que están identificados en la denuncia en razón a que no los dejan salir. También logramos destacar situaciones dramáticas de niños y niñas que piden permiso en la escuela para ir al baño y desafortunadamente en ese baño estalla una granada en donde pierden la vida. Circunstancias atroces de grupos armados que esconden armas, que esconden granadas en las escuelas que son bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Hemos denunciado también situaciones que tienen que ver con el desplazamiento forzado en la zona de Roberto Payán, en las zonas de Guapi, en donde niños y niñas de brazos, bebés, tienen que salir con sus familias. Y por supuesto el fenómeno de reclutamiento ilícito, que en tiempos de pandemia se ha agudizado porque no hay escuelas, las escuelas están cerradas, hay muchos niños y jóvenes que están participando por vía de WhatsApp en redes sociales que los invitan y enganchan en el Catatumbo y en Nariño para participar en eventos en donde les ofrecen dinero a cambio de hacer parte de estos grupos armados. Y como lo dijo la semana pasada la OIT y la UNICEF, si aumenta en 1% la pobreza, es de esperar que aumente 0.7% el trabajo infantil, entendido por trabajo infantil en este caso las peores formas que han repudiado el convenio 182 de la OIT, entre ellas el reclutamiento de niños y niñas por parte de grupos armados ilegales y el delito de uso de menores de edad en la comisión de ilícitos, que es exactamente similar, es como primo hermano del anterior, pero cometido por bandas de tipo criminal y de narcotráfico preponderantemente. Entonces la situación es muy dramática. Los cultivos de coca, la ausencia de presencia estatal, el aumento del narcotráfico en algunas zonas, el amor por las armas que se ha vendido como un elemento sustantivo dentro de las comunidades de jóvenes en distintas partes del territorio en donde no hay Estado, y el que tiene un revólver al cinto y una moto puede de alguna manera sentirse, entre comillas, en una mejor posición de autoridad frente al resto de la comunidad. Todo eso con el dinero y con la economía extractiva y legal, en donde en los campos de minería ilegal construyen, digamos, alrededor de jóvenes verdaderas tareas de vinculación de ellos a cordones que impiden el acceso de la fuerza pública o que trabajan de la mano de estos grupos criminales dando información, siendo razoneros, mensajeros, etcétera. Todo esto está pasando, así que la situación es bastante dramática. Por eso la denuncia que presentó el procurador Fernando Carrillo pretende alarmar sobre esta situación que particularmente, como dijo el comisionado Ceballos, se está concentrando en zonas de grupos indígenas, de comunidades afrodescendientes, sí, y de zonas campesinas.
Procurador, quiero preguntarle también sobre la falta de claridad en algunos casos donde pues también hay una responsabilidad del Estado, de las fuerzas militares. Evidentemente la primera responsabilidad es de los grupos armados ilegales que reclutan a los menores, pero ¿qué pasa con esos casos del Caquetá, de Putumayo, del Cauca, donde no hay claridad y donde murieron unos menores de edad que salen con sus trajes, con sus camuflados, pero que son menores de edad y son víctimas del conflicto? ¿Qué ha hecho la Procuraduría al respecto o qué se planea hacer?
La Procuraduría en la denuncia ha hecho una relación muy importante de eventos en donde cerca de 12 grupos criminales, entre ellos el ELN, las disidencias de las FARC, los caparrapos, los paisas en Soacha y otras agremiaciones criminales que están vinculadas a todo el tema de narcóticos, habrían estado reclutando niños y niñas. En relación con la fuerza pública, pues hay investigaciones que son del resorte de la Fiscalía General de la Nación y sobre las cuales la Procuraduría ejerce un acompañamiento como agente del Ministerio Público que se hace presente en los trámites de investigación. Es muy importante tener en cuenta eso, pero evidentemente todas estas situaciones ponen en alerta a todo el sistema estatal para efectos de que haya mayor presencia que logre prevenir de manera importante estos eventos de reclutamiento. En el caso, por ejemplo, del gobierno del ICBF, el ICBF tiene uno de los programas más grandes que el país puede imaginar, que es llegar a 200 municipios en el programa de Generaciones con Bienestar. Se llega con programas muy importantes, sin embargo, 200 municipios, a pesar de estar priorizados, son pocos frente al fenómeno. Todavía hay que hacer un esfuerzo adicional para poder llegar a más territorios.
Claro, precisamente, procurador, desde ese punto de vista del control que usted puede ejercer en este Ministerio Público, ¿cuál es la responsabilidad del Estado y cómo se está haciendo seguimiento desde esta autoridad de control para que se garanticen condiciones para que los niños y niñas no sean reclutados, para que los niños no se vayan?
Es muy importante tener en cuenta lo que se ha dicho históricamente: las causas del reclutamiento tienen que ser enfrentadas con políticas de prevención acordes con intentar disminuir la deserción escolar, porque eso es básicamente lo que genera que el muchacho salga de la educación y esté de alguna manera deambulando en busca de una forma para hacer dinero, para poder llevar a su casa, porque vive en condiciones de extrema vulnerabilidad o pobreza. De eso, digamos, se encarga en buena medida el CIPRUNA, para trabajar de la mano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Consejería para la Juventud y otros entes, para efectos de que efectivamente a nivel de esto pueda, digamos, contenerse el fenómeno, evitando la deserción educativa, trabajando también, como decía Carlos Mejía de Oxfam, en políticas de emprendimiento productivo rural que generen un proceso de equilibrio y de lucha contra la desigualdad, porque si evidentemente logramos una cultura de la legalidad, que es un propósito del Alto Comisionado para la Paz, evitamos que de una u otra manera el tema de narcotráfico y de dinero fácil pueda ser el que permee la situación de muchos jóvenes que requieren de esos recursos. En la denuncia que presentó la Procuraduría, sí, con base en informes de periodistas comunitarios, de organizaciones sociales como la Qualico, que es muy importante en términos del cumplimiento de lo que el equipo especial de Naciones Unidas en Colombia exige para efectos del monitoreo de la situación de niños y conflictos armados, pudimos verificar que el dinero, la posibilidad de pago y el hambre en muchas comunidades vulnerables campesinas, pues es el que motiva, digamos, sí, el reclutamiento. En otros casos es el verdadero proceso de intimidación criminal, donde les ponen prácticamente un revólver en la sien a las familias para quitar a sus niños y niñas. Hay abuelas que denuncian en la denuncia nuestra lo que está ocurriendo en relación con fenómenos que en Nariño pues amenazan a los niños y jóvenes para que hagan parte de estos grupos criminales. El ELN puso a través de jóvenes utilizados un cordón sanitario para impedir el paso y el flujo de tránsito de población sobre la base de que está haciendo prevención en medio de la pandemia del COVID-19. Por eso sí, todo lo que pueda hacer el Estado, no solo en términos de política social, sino también, por supuesto, con presencia de fuerza pública para evitar que se conviertan, sí, estos actores armados ilegales en una especie de señores con poder que se enseñorean en la comunidad rural y mandan, gobiernan, sí, y capturan, reclutan niños y niñas. En donde la voluntad del niño, como justamente decía el mencionado, no es óbice para pensar que hay un eximente de responsabilidad. Son delitos cometidos aún, sí, con la voluntad de los niños y adolescentes que se vinculan a estos grupos armados.
Justamente, doctor Mario Gómez, frente al reclutamiento ilícito de menores, muchos de estos grupos armados ilegales los utilizan o los instrumentalizan porque ellos no se pueden judicializar de acuerdo a su edad, o sea, los reclutan desde tempranas edades para evitar que sean judicializados. ¿Qué hacer ante esta situación?
La Corte Constitucional tiene un fallo absolutamente en relación con lo que estás preguntando. Uno de los temas es que los adolescentes entre 14 y 18 pueden ser sujetos de responsabilidad penal adolescente. Sin embargo, lo aclara la Corte en ese fallo y en otros, su calidad de víctimas es preponderante, porque esa es la realidad. Fueron primero víctimas que autores de delitos en el marco del conflicto armado o de como se llame ese contexto bélico en que se desenvuelven las bandas criminales de narcotráfico. Entonces, es muy importante entender que esa realidad de la edad pues, es la que ha llevado a que muchas filas de grupos armados estén constituidas por niños, niñas y adolescentes. Las niñas llevan la peor parte, hay que decirlo también con mucha claridad, porque en una perspectiva de género sensata hay que afirmar que esas niñas son violentadas sexualmente, en el marco del reclutamiento son obligadas a abortar y participan también de las hostilidades utilizadas para ser cocineras de los grupos criminales, sino también para poder enfrentarse y han recibido, digamos, en el marco de esas acciones, lesiones graves. El ejército ha logrado la recuperación de un buen número importante de niños, niñas y adolescentes de estos grupos. En la denuncia que presentó la Procuraduría, una de las niñas en un enfrentamiento militar resultó afectada y fue el ejército que terminó auxiliándola desde el punto de vista médico. Pero es cierto que todo esto viene pasando y por supuesto que se viene incrementando en el marco de la pandemia, lo cual es bastante preocupante, sobre todo en las zonas que ustedes mencionan. El informe de la OEA lo que hace es coincidir con el nuestro en relación con la situación de Cauca, Chocó, Nariño, Catatumbo en el país.
Pues Mario Gómez, procurador judicial en este momento, delegado para hablar de estos temas de reclutamiento infantil. Gracias por estar aquí en Sigue la W.
Muchas gracias a ustedes, muy amables.
Y vamos a saludar también a Alcira Granada, directora de Incidencia Política en Save the Children, otra organización que está muy pendiente de la situación de los menores de edad, más aún en medio de esto. Alcira, gracias por acompañarnos en Sigue la W. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, usted de este informe escucha todas estas perspectivas de lo que está pasando, lo que nos dice el comisionado de paz, lo que nos dicen desde Oxfam, el informe de la OEA, el procurador, en fin. ¿Siente usted que en Colombia se está viendo con los lentes correctos el problema del reclutamiento de menores?
Yo creo que han mencionado muchos de los puntos, pero creo que este es un problema que hay que mirarlo con unos lentes de un carácter mucho más general. Esto es una situación que realmente tenemos responsabilidad todos y todas como Estado, desde la familia, desde la misma sociedad que muchas veces es indiferente frente a las situaciones de exclusión, de pobreza, de falta de oportunidades para los niños, niñas y adolescentes, pero también del Estado en todas sus expresiones, desde los mismos municipios, los departamentos, los planes de desarrollo, todas estas acciones, las políticas públicas, la inversión, que muchas veces no consideran los factores que pueden prevenir las situaciones que llevan a que los niños y niñas se incorporen a estos grupos. Y sí me ratifico en lo que ha dicho también el consejero y lo que han dicho otros colegas, que efectivamente este es el reclutamiento siempre será forzado, porque si bien muchas veces por aparente voluntad los adolescentes o los niños y niñas llegan a estos grupos, también hay que admitir que han sido forzados por múltiples situaciones y que han sido forzados porque les hemos fallado como sociedad.
Así es preocupante el reclutamiento de extranjeros, en este caso niños ecuatorianos y niños venezolanos, y que los grupos armados ilegales estén aprovechándose justamente de esta situación.
Sí, efectivamente se están aprovechando de la invisibilidad. Muchos de estos niños y niñas llegan por las trochas, están llegando por solos muchas veces también, y están llegando con unas grandes situaciones de necesidad al país. Cuando uno está en las zonas de frontera visitando estos lugares donde vive esta población, o muchos que todavía permanecen en la calle, identifican una multiplicidad de situaciones que llevan a que los niños y niñas estén en estos riesgos inminentes. Y una de las cosas más grandes es la invisibilidad. Muchas veces el mismo Estado para los nacionales en estas zonas no ha dado respuesta, y pues los niños y niñas migrantes son todavía mucho más vulnerables, mucho más invisibles frente a esta respuesta que el Estado debería dar también.
Alcira Granada, de Save the Children, directora de Incidencia Política. Gracias por estos minutos. Consigue la W por darnos esta perspectiva. Nos interesa mucho tener una visión completa y sobre todo muy amplia de lo que está pasando con el reclutamiento de menores. Una feliz tarde para usted.
Gracias a usted.
Hacemos una pausa. Sigue la W.